Ok, ¿tú me escuchas, José? Por alguna razón dejé de escucharte, José, no sé.
Vale, te veo perfectamente, te veo con un poquito pixelado, pero te escucho perfectamente. Te veo pixelado, no sé si quieres puedes utilizar el audio es perfecto. Si quieres puedes utilizar solamente el audio, pero te veo como un poco, ahora mejor, ahora mucho mejor. Ahí,
Sí,
ahí.
porque tuve que mover un poco.
Sí, ahora mejor. Bueno. Dar la bienvenida, la cordial bienvenida ahí a nuestro hermano William, que se encuentra en Venezuela, en Caracas, y que nos va a hablar un poquito de esa experiencia que la que hablábamos antes de la radioficción y las emergencias ante situaciones bueno, inclemencias naturales o de desastre, ¿no? En general. Eso obliga a tener una actitud diferente al tráfico habitual. Por ejemplo, cuando hacemos un concurso o estamos charlando con los amigos de toda la vida, ¿no? En radio, tenemos que tener un posicionamiento, una actitud diferente, ¿no? Ante eso. Ya, de eso vamos a hablar seguidamente. Coméntanos un poquito tu trayectoria, William. Yo sé que has sido muy activo y te he seguido desde hace mucho tiempo. Y sé que siempre es un radioaficionado que no está allá a La Coruña, sino que está en primera línea, ¿no? De la radio aportando. Y háblanos un poquito de cómo empezó todo en este mundo de la radio que compartimos, de este hobby.
Bueno, saludos, José Manuel. Gracias ante todo por darme la oportunidad de estar en esta red tuya que es bastante prestigiosa, ¿no? Yo también he tenido la oportunidad de seguirla. No tan asiduo quizás como para hacerme presente, pero sí tengo siempre conocimiento acerca de ella. De mi parte, bueno, te puedo decir que la radioficción ha sido prácticamente para mí un modo de vida. Es así como yo la he sentido. Yo vengo, este donde la radioafición me viene es porque mi papá fue aquí comandante por muchos años del cuerpo de bomberos. Él tenía su equipo de radio, tenía un Foxtrot Tango 77, un Yaesu con su antena tuner instalado en la camioneta. Entonces, cada vez que había alguna tormenta o algo de esas comunes aquí por asunto de la temporada de huracanes, uno disfrutaba de eso, y algún día uno veía que pudiera estar bajo esa misma circunstancia. Para lograr mi indicativo de radioaficionado, como yo no, yo estoy en Altagracia Orituco, Altagracia Oritoco es una población del estado Guárico, pleno centro de Venezuela, lo que son los llanos. No hay aquí cómo ir a hacer y hacer los cursos, pues, el curso de radioaficionado. Entonces, una anécdota que siempre digo que cuando la persona me dice, ¿y a ti te gusta eso de ser radioaficionado? ¿Eso a ti te encanta? Y bueno, mira, a mí me gusta tanto la radioafición que cuando a mí me tocó hacer el curso, yo tenía que irme de aquí de Altagracia para Caracas, que está en línea recta, está como a 83 kilómetros, pero en carretera son aproximadamente como 2 horas y media era en ese momento por un parque aquí, una carretera que había que ya no está en buenas condiciones, José. Y entonces me iba a las 3 de la tarde, llegaba a Caracas como a eso de 6:30, 7, veía mi curso de 2 horas y me regresaba a Altagracia y llegaba como a eso de 2 de la mañana. Así tuve los meses que duró eso para poder hacer mi curso y bueno, hasta que logré ahí en octubre del 2003, logré mi Yankee Yankee. Yo era Yankee, 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 Whiskey, América, Florida. Esas las iniciales de mi nombre. Y bueno, después de ahí hice
Bueno,
todo.
decir que el Yankee es como la licencia, digamos, no vicio, ¿no? La primera licencia, ¿no?
Correcto, porque aquí nosotros tenemos que hacer La ley nos dice que tenemos que ser 75 países y todos los circuitos radioeléctricos de Venezuela para poder optar a mi categoría en esta parte B, que es el Yankee Víctor. Entonces, allí logré hacer mis contactos y todo eso, y luego pasé a mediados, puede ser del 2006, 2007, obtuve mi Yankee Víctor. Lo pude elegir así como estaba, de dos letras, porque siempre a mí el asunto con el whisky América Florida, cuando lo iba a decir en inglés, eso es, o sea, por la misma, un poco la voz que uno tiene de ser descendiente
Sí.
también de europeo, se me hace muy difícil. Entonces, lo que busqué fue Victor Eco, y además porque es el punto B de la parte tecnológica, que también desarrollo mucho, y es el punto B en lo que es la nomenclatura web.
Sí, la verdad que es un indicativo muy, muy referente, ¿no? Y eso, no, de esos indicativos que se quedan ahí. Háblanos un poquito de esa actitud que en las situaciones de emergencia, imagínate que un radioaficionado que tiene su obligación, ¿no? De ser útil a la sociedad, ¿no? Tenemos, cuando recibimos una licencia, cuando nos examinamos para ejercer nuestro hobby, pero también tenemos digamos, una labor, una obligación, ¿no? Moral de poder contribuir en situaciones de emergencia, ¿no? Que puedan perjudicar, ¿no? Dañar a nuestros vecinos, a nuestros congéneres, a nuestros ciudadanos, ¿no? A los habituales a los que nos rodean, ¿no?
Bueno, José Manuel, yo creo que eso es una parte esencial y uno ha buscado, ha querido siempre. Yo tuve la dicha de poder ejercer todos los modos, todo lo que yo vi que podía ejercer de la profesión, lo hice. Pero siempre, siempre lo que se ha mantenido, lo que yo te puedo decir que se ha mantenido, es el estar a la par con todo lo que es situaciones de emergencia, pensar todo en tiempos, en equipos, y hacer estancias para trabajar todo lo que es la parte de emergencia. Entonces, la experiencia básicamente se ha hecho es en eso. Tengo y no puedo personalizar, no puedo hablar desde una circunstancia como en singular, porque de verdad existen en este país, a pesar de que estamos minimizados por la situación y por muchas circunstancias, tenemos muchos elementos por qué estar en la parte de emergencia bastante blindado. Así como hablábamos del caso Eugenio, que fue de verdad una lamentable pérdida, porque en la parte de emergencia era uno de los pilares ahí en los sistemas que se implementaban y en todos los operativos. Pero básicamente, quien se dedica en la radiodifusión a estar a la par de las emergencias, es obvio que tiene que tener una actitud, la actitud que en primer plano debe tener un operador de emergencia, es una actitud psicológica coherente, José Manuel. Porque cuando tú tienes que llevar a cabo cualquier operación, tú te tienes que darte cuenta que no es solamente el momento que estás apretando un PTT, sino que puedes tener la responsabilidad de que todo lo que se desencadene a partir de tu operación dependen también vidas humanas. Es por eso lo importante de que cuando tú haces una operación de emergencia, tú tienes que tener plena conciencia de lo que estás haciendo, que no es sencillamente hacer un QSO o llevar cuántos van en el pilot, no. Está dependiendo de que tú eres responsable de algo, y la responsabilidad debe partir desde ahí, de que cada uno tiene que ser consciente, cuando opera un radio en situación de emergencia, de su rol dentro de todo esto y cómo debe desenvolverse. Eso es algo muy importante por múltiples razones, José.
Así es. Hoy escuchaba un programa, creo que es de la televisión venezolana, no recuerdo muy bien, hace algunos años, y hablaban varios miembros bueno, tanto de formación como de la Red Nacional de Emergencia. Ponían un ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención. Un radioaficionado, por ejemplo, cuando va con su carro y ve un accidente, ¿no? Donde puede haber susceptible heridos, muertos incluso, ¿no? la labor del radioaficionado quizás no es entrar en a examinar, porque no es médico tampoco, si, o de determinar quién está fallecido, quién no está, sino al menos de contactar con las autoridades, con institucionalizadas, para ya que ellos pongan el digamos, realmente qué grado de siniestrabilidad es, tiene el accidente, ¿no? Si ha habido heridos, o si esos heridos tienen revista en gravedad o no, ¿no? Simplemente de darle. Yo creo que ahí esa actitud es diferente a, por ejemplo, las instituciones, ¿no? Que se dedican a, digamos, profesionalmente a ese rol, ¿no? De atender a las emergencias. No sé si tú opinas igual, de igual manera, en ese aspecto.
Lo que te puedo decir es que es a veces, José Manuel, muy difícil como que separar los roles, porque muchas veces las personas que se hacen radioaficionadas vienen de formación también de alguna institución de esta. Entonces siempre el rol es como difícil separar una cosa de otra. Cuando eres solamente radioaficionado, que eres una persona civil, que tú trabajas en tu oficina y eres un contable y eres radioaficionado, sí, quizás eso trabaja de esa manera. Pero muy particular en el caso, yo creo que aquí en Venezuela, muchos de los que de alguna forma ejercemos la radioafición ha tenido que ver algo. Yo por lo menos, yo he participado en Protección Civil. Yo pertenezco todavía a Protección Civil. Yo pertenecí, fui durante varios años, estuve también en los bomberos. Y tengo conocimiento un poco acerca de la materia. Entonces se te hace un poco como que poder a veces tener los límites que te lleva el radioaficionado, porque debería ser así. Y en los últimos años, aquí en Venezuela, la radioafición se ha encargado, por la situación país, se ha encargado de llevar como que apoyo a las instituciones para que mejoren en el aspecto de comunicaciones. Ahí tenemos a lo que ha hecho nosotros, porque pertenezco también a eso, que es algo que se tiene que mencionar siempre. Aportes como el INC Nacional, la misma Red de Emergencia de Venezuela, que yo participo también en ella como miembro del Radio Club Venezolano, porque yo soy presidente de una casa regional del Radio Club Venezolano, que aunque está constituida, no está operativa del todo porque no tiene la membresía suficiente para operar. Pero hemos estado, yo me he incluido, aquí está Pedro, lleve cuatro Bravo Hotel Hotel, que es una persona también bastante activa en Venezuela, y hemos estado los dos recorriendo prácticamente todo el estado Guárico y otras localidades de Venezuela, tratando de brindar asistencia incluso al ejército en materia de comunicación, porque es así como se ha venido desarrollando esa parte, ese apoyo, que a la larga es las redes que uno mismo utiliza, José Manuel, cuando va a utilizar la emergencia. Yo sé que el caso de Venezuela puede ser muy distinto al caso que podemos, como previamente lo decíamos, de Europa, porque las tecnologías están muy distintas. Otros países están mucho más avanzados que hoy en día Venezuela, pero aún así, yo creo que la formación que el radioaficionado venezolano ha tenido en emergencia lo hace acreedor de verdad, bastante mérito, todos los radioaficionados que se dedican a la parte de emergencia en Venezuela, porque hemos aprendido desde la mucho o desde la nada a hacer un dipolo para VHF sacado del cable de la bocina del estéreo, ¿me entiendes?
Sí, de alguna manera yo pienso que están más preparados que los a nivel europeo. La verdad que las tecnologías nos hacen que todo esté, uno piensa que la energía eléctrica nunca va a haber ningún corte, que la internet nunca va a fallar, y yo creo que estamos equivocados. Aunque estemos en Europa, aquí también, bueno, y ahora está, sobre todo, hay una idea, bueno, no sé si será cierta o no, de que puede haber un apagón mundial, un apagón general de las comunicaciones, de la red eléctrica, de, bueno, por razones, no sé, pueden ser por razones de solar, de flujo solar o de, yo qué sé, no sé muy bien, pero bueno, en principio nadie está. Saludo también a Pedro y decir que he dicho Caracas, pero es Guárico, en Los Llanos, porque...
Por el circuito 5, lo que pasa es que...
Cuando oímos 5, ya lo ponemos siempre en
asocias Caracas.
Sí, lo asociamos, efectivamente. Hemos hablado un poquito con la actitud que tiene el radioaficionado y también la formación y la capacidad. El radioaficionado ya desde que pasa examen tiene que tener unas habilidades, unos conocimientos mínimos, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de colocar una antena, de manipular o escuchar las distintas frecuencias, el medir un voltaje. Todo eso son requisitos mínimos para la utilización de un equipo de radio. Pero, ¿qué me puedes decir de los simulacros? Y sobre todo ese simulacro que hacéis habitualmente, que se llama Caribe Way, que es, bueno, el posible tsunami, ¿no? Que en cualquier caso, todos los que estamos rodeados por agua, podemos estar inmersos, ¿no? No sé si has participado, no sé qué edición va exactamente, pero no sé si has llegado a participar. ¿Y cómo ves esto de los simulacros para mejorar nuestra capacidad de reacción ante una emergencia?
Bueno, los simulacros son parte esencial siempre para la preparación, José. Esto es siempre necesario en cualquier organización. Yo pienso que incluso fuera del ámbito de emergencia, una misma corporación que no tenga que ver nada con el ramo de emergencia, que prepara a su personal para, en caso de alguna situación, tenerlo preparado, cómo va a salir de un edificio, cómo tener ya esos protocolos elaborados previamente para que tú sepas, mira, esta es la puerta de salida a la hora de algo, esta ventana es de emergencia. Yo creo que en toda área que se practiquen simulacros para situaciones donde apreme, porque lo diferente siempre en todas estas cosas y el factor principal siempre, José, es que tú ves los aspectos desde tu normalidad, pero resulta que cuando el cerebro se siente en situación de amenaza, trabaja totalmente distinto. Por eso es que vemos a esa gente que ve que en un momento determinado llegue lo que eso fue que se lanzó al precipicio. No es eso un trabajo consciente quizás, sino que está reaccionando a eso. Por eso es importante. Una de las cosas interesantes también de un operador es que tu actitud psicológica, y eso se estudia en las agrupaciones, tu actitud psicológica en cuanto a un desastre también te determina. Aquí los simulacros también donde es importante, porque tú también puedes evaluar al personal que tienes alrededor, porque tú te puedes decir, sí, yo soy la persona que está en el momento y tú vas a contar conmigo, pero en el momento que se presenta realmente la emergencia, que tienes a la persona a un lado, lo ves sudoroso, temblando, y yo, bueno, o solamente con el hecho de ver sangre, porque sucede estos casos así, José, veo una persona que solamente cuando ve sangre ya hasta se desmaya. Entonces, todos estos factores son importantes a tomarlos en cuenta cuando tú haces algún tipo de evalúo, y en esta parte te lo lleva a la parte del simulacro. Nosotros participamos en el Caribe Web, el Radio Club Venezolano. Yo he participado muchas veces como Radio Club Venezolano. Se ha participado también desde brindarle asistencia a Protección Civil, y muchas veces en el 911 en Caracas está una estación instalada cuando se viene este simulacro. La mayoría solamente es para el área de costa, porque ahí es donde viene determinado el área de impacto principal de esto. Pero nosotros, yo te lo digo, estoy del otro lado de lo que es la serranía del interior. Un posible tsunami no impactaría realmente esta zona, pero aún así nosotros aprovechamos esos momentos, esos simulacros, para nosotros movilizar de la forma y ver y hacer un evaluo de lo que nosotros tenemos en esta zona. Esta zona es bastante quieta por muchas razones. Sufrimos una que otra inundación por cañadas, este tipo de cosas que se rebosan, pero no es nada más allá que no se puede atender, que no pase a mayores, pero siempre el factor, y aquí tenemos también agrupaciones que se están dedicando a preparar también de forma mancomunada con la Cruz Roja, y tenemos a Juan en el Cielo 92, que está haciendo un trabajo bastante interesante. Aparte que, bueno, ya cuando toquemos el tema de las tecnologías en la parte de, por lo menos, el WinLink, nos hablan ahí de desarrollos interesantes dentro del país que son bastante apreciables, porque todos somos un compendio y todos nos desarrollamos en distintas áreas, pero a la final todos nos estamos preparando para un momento determinado, Dios no sea así, pero siempre hay que estar preparado para atacar la contingencia, José.
Sí, hemos visto, bueno, como 30 y tantos operadores de emergencia. Aunque hay un lema que dice de la red nacional que dice la red es todo, sois todos, ¿no? En realidad, cualquier radioaficionado, sea o no miembro del radioclub, o sea o no forme parte de la red de emergencias, tiene que estar disponible o su estación de alguna manera para una contingencia, ¿no? Tiene esa servidumbre, ¿no? Porque para poder, imagínate, por una razón u otra, es un radioaficionado que está en, no sé, en Margarita o cualquier otro sitio, y no pertenece a ese grupo de, digamos, limitado, ¿no? De estaciones habituales. Háblanos, ¿qué frecuencia se utiliza? Creo que los 40 metros, ¿no? Si no me equivoco, por lo que he visto. ¿Y qué frecuencias, qué sistemas estáis utilizando? Incluso creo que a través de internet, de DMR, etcétera. Háblanos un poquito de todo eso.
Bueno, la parte de lo que es la Red Nacional de Emergencia, que es una de las organizaciones que se dedican aquí a esta parte de la emergencia, tiene sus emisiones en 40 metros, tiene sus emisiones por DMR, tiene sus emisiones por VHF también, incluso por repetidores. Nosotros, por lo general, buscamos y tratamos de no utilizar ningún tipo de sistema que en el momento se trunque. Esa es la intención principal siempre para todo esto. Por eso cuando tú hablabas de esa experiencia de cómo está en Europa, de verdad que eso es bastante preocupante, porque aquí por lo menos en una oportunidad se llegaron los cuerpos de seguridad a comenzar a llenar de equipos que trabajan bajo esa modalidad de despacho hecha por lo que son los sistemas troncalizados. Y si esas plataformas no están correctamente instaladas, entonces los cuerpos de seguridad pasan a ser un problema también, José Manuel, porque los sistemas siempre analógicos hasta ahora han respondido por encima de cualquier situación digitalizada. Y por esta misma razón, por este mismo motivo, ¿verdad? Es que siempre vamos a trabajar frecuencias que sean punto a punto, lo más que no tengamos que tocar otras estaciones de relevo, porque siempre allí tienes la posibilidad de tener un problema, salvo que suceda, como lo estamos haciendo en el INE Nacional, porque yo colaboro también para el INE Nacional, y es un sistema que motivado, porque una de las cosas que parece mentira, pero la vemos beneficiosa, José, es que toda esta situación que nosotros hemos tenido como país con el problema eléctrico, la hemos podido utilizar para el desarrollo de nuestras estaciones, nuestro sistema alterno. Yo te estoy modulando en este momento con todo lo que tienes aquí, pero yo no te garantizo que en este momento haya un apagón aquí, pero yo estoy totalmente con toda mi estación en este momento conectada, y si por casualidad se va la luz en un momento, se me apagará el foco de arriba. Pero todo lo demás que estoy alrededor me está trabajando con energía alterna, porque tengo la energía alterna con paneles solares puestas. Esa es una ventaja también y una de las bondades que tiene que tener el radiooperador de emergencia, que si tú no tienes un buen sistema alterno, entonces cuando viene el colapso, tú eres parte del problema también, José.
Es importante tener un sistema de, por ejemplo, para no buscar digamos, la energía primaria, ¿no? Sino tener una energía alternativa que yo creo que el radioaficionado, aunque fuera un sistema de baterías, ¿no? Una batería de cierta capacidad que da posibilidades. Háblanos de en qué consiste la red ENCOM en Venezuela o cómo se coordina con las distintas agrupaciones de emergencia e incluso con las instituciones. ¿Cómo se llega?
La red ENCOM para nosotros serviría porque, agrupando un poquito el término ENCOM, sería lo que es comunicaciones de emergencia. Y las comunicaciones de emergencia siempre se han trabajado con instituciones. Se ha buscado manera, como te dije en la vez pasada, apoyarnos en instituciones y apoyarnos desde el punto de vista operativo. Porque siempre, aunque en los determinados organismos, vamos a citarte por decir uno, Protección Civil, tienen su departamento de comunicaciones. Pero nosotros tenemos la fortaleza de que siempre conocemos un poco más allá de lo que puede ser ese término del departamento de comunicaciones en una determinada institución. Como te dije, hay acuerdos importantes con la parte de Cruz Roja, buscando capacitar personal de Cruz Roja. De eso, como te comenté antes, se encarga Juan, que lo ve que está por ahí, Juan Saer, que tiene bastante, está caminando en eso. Y igual que el Radio Club Venezolano en Caracas, están tratando de impartir cursos a Cruz Roja para que también en un tanto de eso se identifique posibles radioaficionados y de una forma a otra agarrar y complementar eso, ¿me entiendes? Complementar todo este tipo de acciones que vienen a fortalecernos nosotros, porque nosotros como comunidad de radioaficionados aquí en Venezuela, José, somos muy pocos, somos son contados, pero dentro de ese universo que tenemos de radioaficionados, porque para nadie es un secreto tampoco que por nuestra situación país hemos perdido radioaficionados que se han ido a otras latitudes, pero lamentable, pues uno de ellos es el mismo José, que fue quien me acompañó a mí en la actividad que se hizo cuando Haití, que está hoy en día en Portugal, y hasta le hemos perdido el rastro, por lo menos yo. Pero los que estamos dentro del país estamos tratando y estamos trabajando y estamos buscando la manera de dar cada uno de su espacio, cada uno de lo que decidió desarrollar, brindar el apoyo a esa colectividad a la que nos debemos como radioaficionados, porque así lo siento yo. Yo siento que yo tengo un compromiso de que yo debo dar de lo que yo sé, de lo que he aprendido, un poco para desarrollar hacia la comunidad.
Así es, así es. Saludo también a Juan Sáez, que lo estoy viendo por acá. Saludo de aquí, de la isla de Gran Canaria. Aquí estamos también en una situación de emergencia, ¿no? Por el volcán que tenemos, el Cumbre Vieja, que está activo ya ha pasado los 60 días y todavía sigue en su, vamos, en una actitud, pero súper vorágine y peligrosa, ¿no? Pasado este tiempo. Bueno, ¿qué elementos mínimos? Imagínate que un radioaficionado que se siente con disponibilidad, quiere ofrecer esos conocimientos y su saber hacer y su estación. ¿Qué elementos ne son necesarios para tener ser capaz de socorrer en una situación de desastre, ¿no? ¿Qué elementos de equipo, radio, antena, energía? ¿Cómo podemos afrontarlo? Desde la manera, digamos, mínima, ¿no?
Bueno, José, yo creo que el elemento que yo te podría decir que es el mínimo, el más pequeño que debe tener un radiooperador en emergencia, es la voluntad, José. Desde la voluntad de tú querer ayudar, de ahí parte todo y de ahí todo lo que tú puedas tener para querer socorrer, créeme que lo vas a llevar y lo vas a desarrollar. Yo siempre esta parte busco manera de siempre rebuscarla dentro del operador. Que lo principal que nosotros tenemos que tener para poder ser realmente un operador de emergencia es que nosotros tenemos que sentirnos parte de la humanidad y que tenemos que desarrollar esa sensibilidad hacia lo que vive la persona a la que debemos socorrer. Porque no vale ser un robot que tiene toda la tecnología puesta cuando lo de adentro es sencillamente vacío y no tiene ese carácter necesario que lo tiene que hacer para ser presto a poder ayudar, para ser presto, para poder generar y buscar, porque a partir de eso es que tú te vas a buscar cómo ingeniar para darle a esa persona la asistencia necesaria. Y por la parte de equipo, lo primero es tener sustentabilidad en cómo vas a hacer tus procedimientos. Si tú vas a ver, tienes que primero. Es ahí donde entra la preparación que tú tienes que tener y estudiar el teatro de operaciones que tienes en el sitio y cómo te vas a dedicar a él, de qué manera vas a desarrollar, porque todo puede cambiar. En el caso particular de nosotros, sabes, José, que tenemos un país que tiene distintas características y nos hace a nosotros que de repente lo que yo puedo implementar aquí en montaña no es lo mismo que le va a servir a alguien en la zona del Páramo, en la
Y
zona de los Andes.
muy grande y con distintos tipos de climas y de situaciones geográficas, muy, muy, muy disperso, ¿no?
Sí, desde ese punto de vista te hace interesante de que yo no puedo decir de repente aquí hacer una recomendación sobre cómo vamos a hacer en esta área que son planicies, que es llano mayor que todo, pero resulta que yo tengo hasta allá en la zona de Miranda, la zona de Los Teques, ya estamos hablando de que que es muy raro ver extensiones planas, todo es área de montaña, entonces ya la forma cambia. Entonces, por eso es importante las redes y el capacitar en distintas áreas, en distintas formas geográficamente, porque tú tienes que primero decirle al radioaficionado, ve tu alrededor, y de acuerdo a tu alrededor, tú tienes que implementar cuál es el sistema que a ti te puede funcionar, cuál es el sistema que tú puedes agarrar. Yo, por lo menos aquí con las planicies, yo disfrutaría tranquilamente con un VHF, porque yo puedo tranquilamente, y lo he hecho, yo he cubierto 280 kilómetros con una antena direccional de 11 elementos tranquilamente, pero quizás el que
Wow,
está metido en
wow.
un hueco, el que está metido en un hueco en los Altos Mirandinos, no puede decir lo mismo porque no va a llegar ni siquiera a 2 kilómetros. Entonces, las realidades siempre son distintas y siempre tiene que uno buscar la manera de que el radioaficionado tenga la capacidad de eso, de saber dónde está y de acuerdo a dónde está, qué tipo de comunicaciones puede utilizar, José.
¿Y qué aporta el WinLink para ese tipo de comunicación, el sistema digital de VHF WinLink?
El WinLink es un método esto ha dado, como digamos, un salto tremendo porque es todavía la posibilidad de darle aún más vida a la parte analógica, incluso teniendo la capacidad de poder trabajar con el Internet. Pero de que tú puedas tener tu estación remota y tú te puedas comunicar tranquilamente con cualquiera de los servidores que están instalados. Ya incluso Venezuela también, gracias al Radio Club Valencia, tiene esa iniciativa también de tener un servidor trabajando en la parte de WinLink y que se desarrolle. También está en la parte de VHF. En Caracas también está trabajando uno en VHF y eso va dirigido a desarrollar esa tecnología en esa parte. Y eso es muy importante en la parte de emergencia, porque como siempre te digo, a partir de que uno pueda tener la posibilidad de comunicar y de contactar. Yo aquí en mis equipos de arriba te puedes ver, yo tengo siempre preparado un phone patch y está preparado en dúplex, que en algún momento yo necesitara eso activarlo, ponerlo en un sitio y está, y lo ubico en cualquier sitio y ya hago una interconexión vía radio y me voy a lo que pueda conseguir como línea telefónica. Esas son las cosas que uno tiene que desarrollar. El radioaficionado en emergencia no es el radioaficionado que te tiene ahí, te voy a sacar aquí 5 monitores y todo, no, porque cuando se te va la luz y no tiene soporte de internet, a eso no vale nada, José. Aquí lo que vale es la capacidad que tú tengas
Cierto, cierto.
desde cero con los elementos de hacer, como te dije, que tú tienes un alambre y de ese alambre tú vas a sacar un dipolo, aunque no tengas en el momento el gamma match, pero por lo menos vas a transmitir en cierta cantidad de tiempo para que no force lo que son los finales del equipo.
Sí, el Radio Club de Venezolano, e inclusive creo que alguna institución de radioaficionados ha acudido en alguna catástrofe a nivel internacional. Creo recordar, no sé si me equivoco, en el terremoto de México del año, no sé si 80 y tanto o 70 y tanto, el terremoto que fue muy devastador en la Ciudad de México, creo que hubo radioaficionados, pero también en Haití. Creo que en ese circunstancias estuviste operando desde allí y nos podías un poco contar tu experiencia con el terremoto de Haití. Fue hace algunos años.
Sí, fue en el 2010, pero lo que tú te comentas acerca de la experiencia de 1985 fue que cuando hubo ese terremoto, el presidente pudo conectarse aquí, fue por vía de radioaficionado, hablar y conocer acerca de lo que estaba sucediendo en México. Fueron los radioaficionados los que lograron establecer en ese momento la comunicación. Claro, nosotros hoy en día hemos migrado tanto al internet que hemos visto la parte de la radio como que si ya muchos incluso intentan, pero yo no dejo que sea así, de encasillarlo como que si la radio fuera algo del pasado y como que si dijeran que ya eso ha pasado y no. El uso del RF puede haber modificado de muchas formas, pero tu equipo de MR tú lo conectas a un ordenador, José, y tú puedes buscar la manera de por lo menos pasar datos. Te lo explicaba también eso. Igual que tú tienes aplicaciones ahorita que tú puedes agarrar y tú puedes enviar un codec, que es solamente un sonido, y recibirlo y decodificarlo con otro móvil en otro extremo, y utilizas las bondades de los sonidos como lo haces en los modos digitales, que por muy mínimo que sea, logras pasar el mensaje. Es mucho lo que se puede hacer. Y es más, cuando tú te intentas y tú te documentas y buscas manera de ser alguien realmente activo, las herramientas son muchas. No solamente son las que puedas tener en la mano que te ha dado la tecnología, sino que existe mucha manera de desarrollarse cuando tú quieras, cuando tú tengas la voluntad de hacerlo. Por eso es que siempre hablo de ese punto de la voluntad, que es siempre importante. Si nosotros no tenemos voluntad de hacer las cosas, mira, ni que nos las pongan en la cara, José, no va a ocurrir, porque sencillamente no quieres, no te sale, no te nace hacerlo. Con referente a Haití, sí, eso fue en el 2010, eso fue en enero del 2010. Yo fui, después que pasó el terremoto el 12 de enero, yo estuve aproximadamente 5 días después. Me fui con José, quien en el momento tenía los indicativos Yankee Victor 5 Japón Francia. Hoy en día él está en Portugal. Y fue una experiencia bastante gratificadora. Nosotros no, quizás no trabajamos con tantos protocolos a nivel de la ARRL, pero sí nos dedicamos en la forma interna a comunicar y a sacar, hacer tráfico por alguna cota repetidora que nos llegaba de República Dominicana al sitio. Instalamos campamentos y ayudamos al mismo ejército, a la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar. Debo hacer acotación de que esto, gracias al Radio Club, gracias a Alfredo Medina, su presidente, Lleve 5 Sierra Foxtrot, quien apoyó en uno y tuvo la confianza para enviarlo a esto. Y nosotros nos dedicamos fue a comunicar el campamento que tenemos en Puerto Príncipe con Yacmel, que era una comunidad que quedó bastante afectada por el terremoto, y nosotros instalamos allí lo que fueron los puntos de comunicación y nos encargamos nosotros de generar el relevo, tanto con eso como con las autoridades en Venezuela, lo que es la Dirección de Comunicaciones de la Fuerza Armada de Venezuela, para mantener esos puentes de comunicación en los primeros momentos antes de que vinieran ya las conexiones que se hicieron con el satélite que había en el momento, que después hicieron sus puentes a nivel de eso, pero la comunicación primaria la pudimos hacer o nosotros colaborar a implementarla, José.
Como yo creo que lo más importante es lo que has dicho. Siempre tener la decisión, la voluntad férrea de hacer algo, vamos, inquebrantable. Eso te lleva a mover montañas, yo pienso, ¿no? El resumen de lo que debe ser un radioaficionado, sí, tener unos medios mínimos, pero tener la intención, el deseo, la capacidad de decir, bueno, voy a hacerlo y voy a ponerme a eso, ¿no? Sí, efectivamente, si no, si el radioaficionado no está por la labor, es obvio que no sirve para nada, es ocioso cualquier iniciativa en seguridad o emergencia. Bueno, vamos a dar paso si hay alguna estación que quiera aportar alguna de las que nos están ahora visitando, ¿no? Quiera decir algo, puede indicarme que quiere usar el micrófono y yo le doy validez para que pueda hacerlo. Vamos a ver. Manuel, adelante, bienvenido a 7 Alfa Alfa Radio.
La verdad, muy buenas tardes a todos. Yo darle las gracias, reportarme a William por su magnífica exposición, de verdad, de corazón. Me quedo yo sobre todo con una cosa que ha dicho él, que ha hecho de la radioafición su modo de vida. Ahí lo comparto. Comparto todo lo que ha dicho usted, William. Pero sobre todo eso me ha sido sumamente grato. Y bueno, agradecerle la labor que realizáis a todos ustedes, de verdad, de corazón. Como colofón o anécdota, se cumple aquí en Málaga 1 año y 1 día de unas terribles inundaciones que tuvimos hará unos 36 años y 1 día. William, muchísimas gracias. Mis saludos más cordiales, como no, a José Manuel y a todos los que están escuchando. Un fuerte abrazo y 7-3 muy cordiales, William.
Vale, Manuel, un abrazo para ti, gracias por tu intervención. Y bueno, sí, uno le ha hecho seguimiento a todo ese tipo de desastres que han pasado en otros sitios, porque como uno no ha tenido quizás la experiencia de ver en vivo ciertas cosas, pero sí tenemos eventos bastante tristes como nos sucedió hablando del evento agua, lo que sucedió con el deslave de Vargas, que es una tragedia de verdad que todavía está bastante reciente entre nosotros, a pesar de que ya han pasado sus años de eso.
Ok, Manuel, gracias por tu intervención. No sé si alguien quiere participar, incluso si en el momento de participar quiere prender la cámara, pues bienvenido, ¿no? Incluso indicarme que quiere hablar. Normalmente están en modo oyente, pero si alguien tiene intención de hablar, pues puede indicármelo para darle uso del micrófono. Bueno, en cualquier caso. Bueno, no sé si alguien más. Bueno, Manuel siempre está muy atento. Ahí es. Saludo, Manuel. Te escuché ayer, pero no pude hablar sobre el tema de la inundación. Estaba en móvil y tenía bastantes dificultades para escucharte. Creo que estabas hablando con otro colega creo que era de, no sé si era de Miami, no sé muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere participar o quiere hacer algún comentario. Bueno, ya vemos que son como un poco tímidos. En principio, algo importante en el uso de las emergencias es también la capacidad de intercomunicarse, ¿no? Me imagino que uno tiene, como nos has dicho, sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? En el caso tuyo, por ejemplo, es más fácil desde el llano en VHF. Pero ¿hay alguna frecuencia? Normalmente tenéis algún tipo de rueda de socorro o algo así sobre no sé si en 40 metros, que es la banda, digamos, más habitual para este tipo de actividades.
Sí, diariamente se hace en 7.135, acostumbran a hacer aquí en la parte de lo que es la Red Nacional de Emergencia, tiene siempre ahí operadores que mantienen esa frecuencia en uso. Se está tratando y ahorita estoy colaborando con el Radio Club, con la parte de DMR, se está trabajando con el TG-734-5002, se están haciendo unos ensayos ahí ya bastante avanzados sobre el uso de la red en DMR, y existen otras iniciativas particulares, por lo menos el 146.520, sede de varias poblaciones donde se dedican a eso también, de forma Caracas lo utiliza también. Hay otro tantas cosas que te puedo decir. Por lo menos nosotros tenemos lo que es el LIN Nacional. El LIN Nacional tiene muchas poblaciones comunicadas. Eso siempre está trabajando, José, en función de que sirva también en el momento de una catástrofe, que sea uno de nuestros principales apoyos. Por eso, la repetidora matriz de lo que es el LIN Nacional tiene un buen banco de baterías. Hay otros sistemas como el de Valencia, que también es administrado por Juan, tiene también su sistema de batería. Entonces, como que los nodos principales están ubicados con baterías para que tengan una buena capacidad y una buena autonomía. Y hasta el momento, todo eso ha resultado muy bien. Lo que se ha utilizado y ha tratado de hacerse que cada quien desde su localidad tenga la iniciativa de buscar maneras de poner y activar un sistema y llevar hasta el INE Nacional. Ha sido arduo por trabajar en eso, pero sin embargo no se ha desmayado. Yo, lamentablemente, por una circunstancia de la misma situación país, no se puede atender de momento un repetidor que tenga un área llamada Tucucito, que está al lado del INE Nacional y conecta lo que es la parte del oriente del país, y no se ha podido atender por todas las circunstancias que nosotros vivimos. Pero aún con eso, por eso es que te comentaba lo importante de la voluntad, que cuando tú agarras, tú te entregas y tú dices, bueno, listo, ya perdimos este punto, no lo podemos mantener, pero más sin embargo se ha buscado la manera, se han hecho las formas en todos los puntos que nosotros conformamos con el linal. Y al hablarlo así, me lo tomo un poquito a mí porque también uno tiene que tener pertenencia a esas cosas, pero aquí no, no se puede hablar desde un punto de vista definitivamente singular, José, que nadie crece solo, nadie crece solo, todos somos necesarios.
Recuerdo un hecho, bueno, dos hechos desde aquí de Canarias, que hay como una interconexión, es como un cordón umbilical con Venezuela, bueno, aparte de la inmigración. En el 83, que por cierto también intervino en la NED de la Tecnología Alfredo Barragán, que es un marino, bueno, es un marino y una persona aventurera, que lanzó una balsa, hizo un experimento de ver hasta dónde, sin prácticamente, sin solamente una vela, sin timón ni nada, para ver si los vientos alisios que van hacia el continente americano, les llevaban, para demostrar que el hombre africano llegó a América mucho, mucho antes que el europeo, ¿no? Y lo demostró, llegó en, creo que son en veintitantos o treinta y tantos días, creo que fue. Él con una simple radio desde el puerto de la isla del Hierro, no, de la isla de Tenerife, salió y hizo como 5.000 y pico kilómetros. Nada más, eran 6 personas y bueno, con víveres, una radio, incluso salía en frecuencia de radio aficionado y llegó a La Guaira. Él, recuerdo una que está grabado en un vídeo, había un barco mercante en las inmediaciones y le pidió las coordenadas y le dijo: ustedes están en las puertas de América, están ya a muy pocos millas del puerto de La Guaira, en Venezuela. Y luego otras situaciones fue en el 92, en la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América, y fue en este caso con un globo aerostático en una categoría, no sé qué tipo de categoría es, hay varias categorías, dos aventureros también, con un equipo de radio a bordo. En aquel entonces no existía el GPS ni nada de eso. Llegaron a aterrizar desde la Isla del Hierro hasta Maturín, en la selva amazónica, en la selva de Maturín. Y perfectamente, o sea, ahí se ve que hay como una conexión, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy bonita, que está por ahí grabada en la mayoría de esos aventureros, ya no están en primera línea, pero sí, es algo muy, muy curioso. Y fue gracias también a la Armada venezolana, que en la última parte del trayecto les ayudó. Y también a una cosa que la gente no lo sabe. Y yo lo pude vivir porque lo escuché de primera, fue a través de una estación de A8 Xilófono Mike, que en paz descanse, ya no está activo, y que pudo reportarse el posicionamiento del globo, se pudo llegar con las llamaradas de los pozos petroleros de Venezuela. Ellos tenían marcados las ubicaciones y en la noche desde el globo pudieron determinar qué posición tenían, sin tener GPS ni nada. Eso fue, bueno, nada más que la radio y el ingenio y lo que tú has dicho, la voluntad de poder llegar a la meta, ¿no? Esos son dos ejemplos claros. Y los dos están compartidos por Venezuela, en un caso y
Bueno.
en el otro. Y Canarias también, como puerto de origen.
Claro, es así y por eso lo digo desde el punto de vista de eso, porque nada, nada va a tener éxito nunca si tienes voluntad de hacerlo. Y que siempre hay que tratar de que lo mejor que se puede hacer se hace bajo grupo, bajo en este, digamos, en este caso, en la parte con los radioaficionados, que hay que desarrollar siempre porque no estamos en condiciones de estar solos, porque nunca podemos estar solos. Nosotros no podemos desde la individualidad desarrollar nada, porque sencillamente siempre vamos a necesitar de otro. Ahí está el caso también del por qué surge la aplicación que yo estoy llevando con la parte de los repetidores de radioaficionados también. que es algo que no se nutre, que si yo quisiera hacerlo desde la individualidad, no se puede, José, porque yo no puedo estar en Mérida, que me está a no sé cuántos kilómetros al occidente del país, ni puedo estar en Ciudad Bolívar, que me queda hacia el sur del país, y saber qué repetidor está activo, si realmente está ahí un equipo funcionando, o solamente tengo una frecuencia, estoy llenando un espacio con una frecuencia. Siempre el trabajo mancomunado va a dar éxito en la radioafición.
Muy bien. No sé si alguien quiere aportar algo, o simplemente reportarse o hacer algún comentario, pues bienvenido. Antes de dar por finalizada la NET del día de hoy. Y bueno, en principio, pues si no hubiera lugar a eso, pues me puede indicar. Joaquín, vamos a darle la palabra. Agradecerte. William, que estés con nosotros. Gracias por aportar toda tu experiencia, que es mucha, y sobre todo el que seas un radioaficionado de raza, ¿no? Eso es importante. Hasta la médula. Eso es importantísimo. Un radioaficionado que consecuente y colaborador. Gracias. Adelante, Joaquín, he cobrado 4 Zulú. No sé, Joaquín, me pediste esa entrada, pero no te escuchamos. No sé si tendrás algún. Quizá ahora, como.
Con ¿me escuchas ahora?
Sí, yo me imagino que que tienes ahí, como dicen en Venezuela, arroz con mango, con las tarjetas de sonido.
Sí, sí, correcto, bueno. Correcto. Correcto, así fue, sí. Decía que. Lo primero, agradecer a William, que nos ha dado esta magnífica disertación exponiéndonos pues cómo funcionan las redes de emergencia allá en Venezuela, aplicable a cualquier parte del mundo, lógicamente. Yo le quería comentar, uno de los hándicaps que veo, a pesar de que hay mucha gente que incluso conozco aquí en el Radio Club, donde yo pertenezco también, hay algún colega que tiene hecho pues unos equipos con equipos de HF, VHF, todo montado en un pequeño rack con una batería, que simplemente es como una especie de maleta, cogerlo y sale con ello al campo y ya está, no le hace falta otra cosa.
Sí, pero la dificultad es una GoBox, Joaquín, se llama GoBox, se le dice eso.
Sí. Sí, es cierto, lo tienen todo preparado ya, pero voy al hecho concreto de la experiencia particular de cada uno, de la dificultad muchas veces de poder tener dentro de la casa, tener un equipo, digamos, autónomo, independientemente de si, como bien decías, falla la corriente eléctrica, se queda uno de repente en un apagón. Entonces, digamos que la parte más compleja, al menos aquí en Europa, quizá porque estemos un poco pensando que lo que ocurre al otro lado del Atlántico no puede ocurrir aquí. Parece que es un sentimiento que tenemos como diciendo, bueno, sí, pero es que allá, pues yo qué sé, Chile, Venezuela, tal. Bueno, están los Andes, está no sé qué, está Pacífico y están sometidos a un clima diferente. Entonces, allí tienen que estar más preparados. Pero da la sensación como que aquí en Europa nos estamos acomodando, en cierto modo, a que eso no puede ocurrir y estamos excesivamente relajados. No sé cómo se ve la perspectiva desde el otro lado, desde allá, desde Venezuela o desde Sudamérica.
Bueno, un tanto, saludos, Joaquín. Es un tanto lo que yo comentaba con José, de que uno de los peores enemigos que tiene la tecnología es que en la medida que todo se nos haga más fácil, quien pierde capacidades es el ser humano. Entonces, tenemos ahí eso que ha pasado con el volcán, todo lo que ha pasado con el volcán, toda esta situación. Yo conozco de gente que me dice, sí, bueno, lo que pasa es que ahorita la tecnología ha ido tanto que hasta el mismo uso de los radios se ha ido minimizando en la atención de las emergencias, porque todos los puntos están automatizados también por direccionamiento IP. Incluso hay ya equipos que simulan que estar en radiofrecuencia, pero están trabajando bajo direccionamiento IP. Pero siempre, siempre debería permanecer, aunque sea para un uso de entrenamiento, las redes analógicas, porque las redes analógicas siempre van a tener el punto determinado y va a haber siempre una cobertura garantizada. Aquí ha pasado con los sistemas que trabajan bajo sistemas TETRA, ese tipo de cosas. Una anécdota de lo que pasó y que complicó mucho en Haití es que se llevan desde el ejército para allá un equipo Teltronic, que era una especie de central con todos los equipos portátiles también en TETRA. Entonces, resulta que cuando se va a implementar eso allá, eso quedó totalmente nulo porque no había forma de realizar la interconexión porque ni siquiera había disponibilidad de una red estable o una intranet para poder echar a andar eso. Entonces, bueno, lo que quedó fue que implementar los sistemas analógicos, pero ¿te imaginas en una situación en una España donde ya todo está entregado al mundo multimedia y todos los desarrollos de plataformas, ocurrirá lo que dice José, que ocurrirá un apagón? Pero como eso es poco probable, entonces le damos poca importancia a la necesidad de tener un sistema siempre confiable, como lo será ser un repetidorcito con su banco de batería en VH o en UHF, y estaremos entregándonos a esa incertidumbre que tú mismo mantienes, Joaquín.
Sí, correcto. Efectivamente, es una situación un tanto, creo yo, como decía antes, acomodada, ¿no? Es decir, la inmensa mayoría, sobre todo la gente joven, yo lo observo más en la gente joven, ¿no? La dificultad de acceder a la radio como tal, a la radioafición como tal, para la gente joven que ha nacido. Las nuevas generaciones, digamos, han crecido, mejor dicho, con todos estos sistemas de internet, de voz IP, de conexiones simplemente con un teléfono móvil. Entonces, es muy difícil, e imaginemos si es difícil como radioaficionados incorporarse a este mundo de la radioafición, imaginemos esta gente que el 80 o 90% de su vida depende de eso, depende de un teléfono, todo el mundo va. Vas por la calle, imagino que allá en Venezuela igual, acá vas por la calle, toda la gente va mirando al celular, vas en el autobús, todo el mundo va mirando al celular, estás esperando algo, todo el mundo está mirando al celular, ya la gente casi que no se mira la cara, todo el mundo tiene la
No,
cabeza hacia abajo mirando el
es que yo
celular.
creo,
Esa es la realidad.
que el escenario que nos que tenemos que no conocen otro escenario y existen otros escenarios que la gente no lo, bueno, esperemos que ojalá no sea este, no sea ese el que nos pueda tocar, ¿no? Pero existen otros escenarios. Hay muchas personas que no conocen que hay otros escenarios. Ese es el problema. Y lo que has dicho del maletín de emergencia, es algo muy importante también que tuviera, tener en casa siempre una estación preparada, móvil o portable de mano, que pudiera socorrer de una manera, digamos, en situaciones donde no estamos en nuestra ubicación habitual, ¿no? También.
Sí, el AcouBox es una implementación que aquí muchos colegas se han como dedicado también a hacer una especie de caracterización, cada quien de acuerdo a cómo pone, cómo la construye, cómo la mantiene. Se ha hecho muy común eso, porque hay muchos colegas que se dedican a hacer eso, incluso tenerlas montadas sobre motos. A la hora de cualquier cosa, tener ya una especie de adaptador que solamente retrae, entonces la caja se le amolda a la moto, que es un vehículo que es bastante accesible para la hora de una emergencia, como pasó en la tragedia de Vargas, donde quien pudo llegar primero fue motocicletas al sitio, pues vehículos y otro tipo de movimiento no hubo sino aéreo y por moto también, que se pudo dar la asistencia.
Así es. Bueno,
Sí.
Sí, adelante, Joaquín.
Sí, perdona, quería, estaba recordando y disculparme por hacerme tan preguntón.
No,
¿Qué
no, no,
papel
nada, al contrario.
juega o debería jugar la telegrafía? Hay muchas discusiones acerca si la telegrafía está olvidada, si no está olvidada, si ya se ha quedado anticuada y tal. ¿Qué papel puede jugar la telegrafía en un caso de emergencia?
Siempre se ha demostrado que a nivel de cuando hacemos nosotros que estamos en DX, siempre es más fácil que aquel que desarrolla el Charlie Whiskey pueda tener mejores comunicados que el que trabaja en fonía. Eso es de cajón, Joaquín. Eso es algo como que siempre va a haber. Lo que pasa que como ha habido mucha más estabilidad en otras plataformas, tampoco no es tan ido, pero yo creo que siempre se debería de saber y yo creo que no solamente nosotros como reoperadores, recordemos lo que pasó con el Kursk, aquel famoso submarino
El
nuclear
submarino soviético, sí.
que pudieron comunicarse fue porque sabían Morse, si no, no se puede comunicar. Entonces, yo creo que es algo que, lejos de cualquier cosa, debería ser normal, porque eso siempre nos decía el profesor en Charlie Whiskey, el profesor de telegrafía, Enrique Moreno, YV5 Nancy Whiskey Gold, que cuando salgan de aquí, la mejor práctica que pueden tener es que agarren las cornetas e identifícalas como letras. Agarren las placas y transfórmenlas en códigos de telegrafía. Y así uno más o menos tuvo la idea de eso. Pero el código sigue teniendo vigencia porque mucha gente ha podido comunicarse en una situación apremiante gracias a que tienes el conocimiento, porque incluso con una a distancia, con una luz, tú puedes transmitir el código que no lo puedes gritar.
Sí, por cierto, tenemos un invitado el próximo mes sobre es una asociación de telegrafía que bueno, aquí en España es muy conocida, Los Tortugas. Bueno, ahí está, te lo comento, Joaquín. Y el próximo NET tenemos como invitado a un italiano, colega programador, que con una aplicación, bueno, es una página que integra todos los servicios tanto de Radio Club, de ubicaciones, de seísmos, de emergencias también, en una única página. Es decir, uno no tiene que salir de ese mapa, esa página es integral, totalmente integral, y se llama Map4Hand. Apuntarlo porque va a dar mucho que hablar. Así que no lo perdáis porque va a ser muy, muy interesante, ¿eh? Esa página es muy poco conocida fuera de Italia. Pero va a tener vocación universal, una vocación de que todos los radioaficionados la utilicen, para no tener que salir de una página para ver algunas utilidades y entrar en otra directamente desde esa misma página como página de, digamos, de referencia, ¿no? No tengamos que utilizar otras herramientas, ¿no? Así que les invito. Creo que Pedro Rodríguez me pidió la palabra, así que adelante. Bienvenido.
Ok, buenos días, saludos, buenos días, no, buenas tardes para nosotros también. Saludos para ti, el director de la NEP, para William, el invitado. Gracias, William, saludos, un abrazo. Gracias por tus palabras y de verdad que he estado escuchando calladito, analizando un poco a todos los que han participado y que están escuchando, ¿no? Y una de las cosas que me dio como que para levantar la mano fue cuando el telegrafista, ¿no? De la telegrafía, el CW, que algunos piensan que ha pasado de moda. Y yo en ese momento me llegó al pensamiento, pues entonces el amor también pasó de la moda. ¡Ah! Porque si el amor es algo más antiguo y se sigue utilizando y sigue existiendo, pues la telegrafía es lo mismo. Es como el amor, o sea, yo creo que la tecnología no debe sino ayudar a facilitar, no a eliminar. Ok, adelante.
Bueno, Pedro, creo que te tocamos en la fibra sensible. Enseguida levantaste la mano, ¿eh? Bueno, bienvenido. Adelante, Yankee Víctor 5, Víctor Eco. Adelante, William.
Saludos, Pedro. Bueno, yo hacía referencia a Pedro precisamente de eso, porque nosotros hemos tenido la particularidad, Pedro y yo, que siempre tenemos conversaciones bastante antagónicas sobre tantos temas y sobre tantas situaciones que nosotros quisiéramos que fueran desde otra perspectiva, pero nos hemos tenido que adaptar a trabajar con lo que tenemos. Esa es la realidad, pero con todo y eso se ha logrado salir adelante. En otras cosas no, y otras cosas han quedado un poco estacionadas, pero voluntad existe, voluntad hay, mientras eso exista, hay posibilidad de cualquier cosa. Saludos, Pedro.
Claro que sí, William. Sí, yo tengo días pensando muchas cosas sobre nuestra situación. Y algo decía, no recuerdo su nombre, ¿cómo que está en Gran Canaria?
José.
Ok, ¿en qué parte de Gran Canaria te encuentras, José?
Estoy en el sur de Gran Canaria.
Vale. Bueno, si no la conozco mucho, o sea, por el norte, por el sur, la verdad que no la conozco. Bueno. En referencia, estoy pensando hace tiempo atrás que yo decía que, o muchos dicen que la radiovisión es voluntaria, ¿no? Tú llegaste a comentar algo, José, que nosotros teníamos ciertas responsabilidades para con la sociedad y para la radiovisión principalmente, ¿no?
Sí es, así
Y
es.
es correcto. Y yo digo que no hay más nada más voluntario que una amistad y que el amor o un matrimonio, ¿no? Y eso acarrea. Más se llama deberes, deberes, ¿ok? Hay cosas voluntarias, pero que tienen deberes. Y eso todavía las personas, cuando el radioaficionado no está enterado 100% de eso, pues todavía está en proceso de formación.
Sí, así es. Yo creo que el radioaficionado lleva inherente, es una parte que va aparejada a la obligación de estar disponible a la sociedad. Y la forma y la manera es de expresarla cuando hay un acontecimiento, un aciago, ¿no? Un acontecimiento triste, un desastre, que puedan correr vidas por medio y o incluso desastres, ¿no? Naturales como aquí lo estamos viviendo ahorita de en el volcán de la isla de La Palma, ¿no? Y bueno, creo que eso ha quedado muy claro en toda la exposición de William. Y tenemos que también, yo creo que es importante una pequeña formación que los radioclubs hicieran algunas charlas, algo. También porque el radioaficionado sí tiene disponibilidad, tiene voluntad, pero a veces no sabe qué hacer, no sabe qué práctica poner en marcha para poder socorrer, para poder ayudar, colaborar en una situación de este tipo, ¿no? Y bueno, creo que a veces eso falta en algunos radioclubs, por lo menos en lo que yo conozco en la cercanía. No lo tienen, no tienen esa formación mínima. Estamos hablando no de ser expertos en emergencia ni nada de eso, sino los requerimientos mínimos para poder actuar con solvencia, ¿no? Ante una situación así. Luego también a Juan Saer, si no sé si quiere participar, si tiene posibilidad, le entrego el micro. Que me hagan indicación al respecto. Saludo también a
Oye.
Alfonso. Bueno, no. Es muy fácil. Si quieren participar, le dan ahí al clic para hablar y yo enseguida lo detecto como administrador y le doy la palabra.
A mí me parecía que yo acabo de ver nuevamente a Juan. Me parece que si nos pudiera hablar algo sobre el Wheelie, los avances que llevan últimamente, que pienso que es una herramienta muy útil en caso de emergencia, ¿ok? Y de verdad que me pareciera, no sé si él nos está escuchando en este momento y él pudiera aportar algo sobre el Wheelie y, no sé, y otras inquietudes que pueda tener. Vale, gracias.
Sí, bueno, a ver, yo le voy a dar la palabra. A lo mejor no, bueno, ya está disponible. Juan Sal, si quieres tomarte el micro, aunque sea una referencia rápida. Bienvenido, adelante. Quizá no pueda, no tenga la oportunidad de hablar ahora. Bueno, pues en principio, nada más agradecerte, William, a Manuel, Joaquín, a todos los que nos han visitado. Son muchos y, bueno, algunos se han conectado, desconectado. Pero bueno, a todos los que han pasado y los que nos verán en el canal de YouTube y en el grupo de Facebook y los que nos escucharán solamente en el Spotify, en el podcast de la Ley de la Tecnología. Nada, emplazarles para el próximo domingo y desearles que tengan una buena semana. Y estamos permanentemente activos ahí en el grupo de Telegram, aquí en este mismo grupo, en el chat de texto. Y ahí donde informaremos de los próximos invitados y nada más. Nada, agradecerte, William, la disponibilidad y estamos a la orden, como dicen por ahí.
Vale, José, gracias a ti por la oportunidad y de poder un rato, como lo habíamos hablado, de pasar ahí un domingo, por lo menos conversando de temas de radio, más allá de lo que es el transmisor, sino por esta vía. Un abrazo para ti y bueno, éxitos como siempre.
Éxitos también en todas las actividades para ti, William, y sobre todo las aportaciones que haces a la comunidad de radioaficionados venezolanos. Un saludo, 33.
Salud.